Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Yael Macías en Israel para seguir hablando de los temas de vanguardia. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, muy bien. De alguna forma volviendo a la normalidad después de lo que han sido las últimas 2 semanas, claro, como te podrás imaginar.
Claro, bueno, aquí normalidad total no, porque estamos emitiendo hoy un día antes de lo acostumbrado, 2 días antes de lo acostumbrado, porque evidentemente todo se trastocó con este operativo Guardián de los Muros, que más allá de todo este año de confinamientos y historias con la pandemia, pues es una cosa mucho más seria y que afecta a la ciudadanía. Afortunadamente, por lo menos una de las fases, que es la fase bélica, se ha acabado, ¿no?
Sí, y es de agradecer. Algunos, los que tienen el humor negro, había algunos que distribuían información, bueno, como a modo de broma en las redes sociales o a través de las aplicaciones de mensajería, que decían que el mundo todavía estaba intentando superar la pandemia a través de la campaña de vacunación y que nosotros en Israel ya habíamos vuelto a la normalidad, ¿no? Como haciendo referencia al conflicto que parece que no termina nunca, ¿no? Que parece como que se le pone un parche y durante varios años se tiene una relativa calma, por lo menos en lo que tiene que ver con la frontera con Gaza, aunque el conflicto realmente está ahora mismo dentro de Israel también, ¿no? Y ver qué va a pasar con una sociedad que está tan polarizada a raíz de lo que ha pasado. Pero uno de los puntos interesantes y que vale la pena comentar y que sí que tiene relación con el ámbito tecnológico es lo que pasa en las redes sociales. La desinformación, los discursos de odio que se transmiten a través de las redes sociales, yo creo que es algo que no se ha visto nunca antes. Evidentemente, porque cada vez las redes sociales, bueno, se hace de ellas un uso cada vez más extendido, ya no es solo Facebook, es Instagram, es Twitter, es TikTok, que la gente hacía, vamos, linchaba a gente a modo de vídeo gracioso en esta plataforma, o sea, es como un descontrol total. Y ahí entra de nuevo el debate de, bueno, hasta qué punto son los dueños de estas empresas, de estos gigantes tecnológicos responsables de la desinformación y de los discursos de odio que se transmiten, ya sea a través de gente que quiere eso, ¿no? Sembrar odio y luego gente que directamente para multiplicar por mucho la difusión que tienen sus mensajes directamente pues recurren a perfiles falsos, a bots y que se dedican a eso, ¿no? A transmitir información falsa. Y una cosa interesante que salió es que Facebook, en medio de todo esto, puso durante los días que ha tenido lugar la campaña militar, hizo un centro de operaciones especial para monitorizar y de algún modo controlar en la medida de lo posible la situación dentro de su plataforma, para ver que si hay contenido pues que viola la normativa y los estándares de Facebook, pues que sea eliminado, a pesar de que esto es un trabajo para el que hace falta robots, porque es tantísima la información que consumimos y sobre todo en este conflicto, ¿no? Que a la gente de repente se le despierta las ganas de pasarse todo el día en Twitter comentando sobre cosas que en mayor parte de los casos no sabe ni de qué va el tema. Pero Facebook sí que hizo eso, poner un centro de operaciones y algo que hizo distinto, porque en muchos, esto no es la primera vez que se hace, se hizo también con las elecciones en Estados Unidos para que no se transmitiese información que no fuese verídica, también a raíz de la pandemia, por supuesto que el tema de las fake news y la desinformación ha estado a la orden del día, incluso cuando hubo los fuegos en Australia en enero del año pasado, pues sí que han puesto estos centros de operaciones para realmente revisar el contenido de forma muy específica. En este caso, lo que han hecho distinto, porque sí que había habido quejas en su momento, es poner primero todo a especialistas del tema y han hablado con representantes políticos de ambos lados, y luego también han tenido especialistas y gente que habla tanto hebreo como árabe para también poder controlar todo aquello que no se publica en inglés o en otros idiomas más comunes, ¿no? Y para hacer para realmente poder abarcar la mayor parte del contenido que se generaba en torno al conflicto. Así que, bueno, es un debate interesante, terrible también, claro, de alguna forma, porque lo que pasa en las redes sociales luego muchas veces se traduce en violencia en la vida real, porque uno puede escribir un mensaje en Twitter y pensar que no va a ir más allá de eso, pero uno lo que está haciendo es sembrar odio y que luego eso, como ya hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos o en Londres o en Berlín en los últimos días, luego se traduce en ataques pues, antisemitas, que es lo que son a ciudadanos judíos de todo el mundo. Con lo cual, bueno, importante revisar y monitorizar la situación en las redes.
Perfecto. Me parece que era hora de que por lo menos una de las redes sociales ya se ha puesto manos al asunto, ¿no? Porque cada vez, tú mencionabas el tema de TikTok, que aparentemente es una red para bailecitos y cosas así, pues se ha convertido en un difusor de odio, ¿no? Especialmente estos ataques a ultraortodoxos, a chicos ultraortodoxos en los medios de transporte, en el tranvía, etcétera. Pues habrá que estar atentos y exigir de como usuarios de las redes que se tenga ese control, ¿no? Tanto que muchas veces nos censuran expresiones que son bastante más inocuas, y en cambio para este tipo de historias parece que pasan los filtros, ¿no?
Sí, justo. Es un tema complicado y que, bueno, que siempre parece que, como bien dices, para algunas cosas son tan minuciosos y luego otros mensajes y discursos de odio se dejan pasar como si nada. Pero, en fin, volviendo quizás a temas más vanguardistas, que hace ya tiempo que no comentamos noticias de este tipo, pues la semana pasada, por supuesto, la crónica anterior la dedicamos a hablar de lo que se estaba viviendo aquí en el centro de Israel, pero sí que volvemos con una noticia interesante, que es que el gigante americano Walmart, de venta al por menor, ha anunciado que va a comprar una empresa, una startup israelí que se llama Zikit, escrito Zeekit, que ha desarrollado un probador de ropa virtual, una plataforma que permite a los usuarios probarse la ropa de manera virtual, que hoy en día es uno de los desafíos más grandes cuando compramos ropa online, que no sabemos cómo nos va a quedar, porque el tallaje muchas veces es distinto según donde se compre, y lo que es S o XS en Europa y en Estados Unidos no siempre es lo mismo, e incluso dentro de las mismas marcas, que el tallaje a veces varía, con lo cual siempre es muy difícil hacerse una idea de cómo le va a quedar a uno. Y claro, lo de la compra de ropa online, que es tan fácil, tan práctico, pero luego, bueno, como no te quede bien, devolverlo y demás, es una historia. Y de esta forma pues se asegura que el que compra la ropa tiene más o menos una idea bastante acertada de cómo le va a quedar la prenda una vez la reciba. O bueno, uno se lo puede probar de antemano y luego comprarlo en la tienda, vamos, que da igual. Pero sí, esta empresa que, si no me equivoco, la fundaron tres israelíes, eso sí que es cierto. Si no me equivoco, fue hace 6 o 7 años. Y hasta la fecha habían levantado un capital de 9 millones de dólares, que tampoco es tanto para las cifras a las que estamos acostumbrándonos últimamente a ver en los titulares. Y eso, y han anunciado que van a comprar la empresa pues, para mejorar su plataforma y sus ventas de ropa online de Walmart. Y no han dicho por cuánto la van a comprar. Hay veces que se dice, a veces que no. Cuando son sumas excesivamente grandes, normalmente se comunica, así que imagino que no habrá sido un Waze o un Mobileye, pero bueno, no tenemos idea de por cuánto se ha vendido la empresa.
Bueno, yo no sé si esta aplicación o este programa funcionará muy bien, pero tendría mucho éxito que, por ejemplo, te midiese el tallaje y aunque sea una 54, te dijese que te lo mandan en tamaño small o medium y uno se va muy contento de que le entra, le cambian la letra, pero te la mandan en el tallaje correcto, ¿no?
Oye, pues eso sería estupendo y habría que decirlo como una funcionalidad de producto bastante, bastante buena para los usuarios que siempre que utilicen la plataforma acaben contentos. O que aunque no te quede muy bien, te diga, mira, te queda estupendamente, pero creo que esto te va a favorecer un poco más. Seguro, bueno, da para bastante, desde luego.
Bueno, y me imagino que uno de los fenómenos también que habría que comentar ahora que ya la guerra se ha sofocado y estamos volviendo a cierta normalidad es la normalidad que se está viviendo después de la vacunación en Israel, porque en eso van por delante y nosotros, todo el mundo, estamos mirando a ver qué hacen los israelíes para ver qué es lo que nosotros podremos hacer dentro de unos meses, ¿no?
Sí, bueno, qué tiempos, ¿no? Parece tan, tan lejano cuando Israel salía en los telediarios para hablar sobre su campaña de vacunación y no sobre otros temas. Sí, Israel en la última semana ha registrado solamente 190 casos nuevos de COVID, que no es
De
prácticamente
contagios.
nada, de contagios, sí. O
En todo el
sea,
país, 190.
sí, o sea, no, no, no. Vamos, que son cifras minúsculas, claro, para lo que estábamos acostumbrados hace cosa de un año, incluso menos, antes de empezar con la vacunación. Y sí, según los informes del Ministerio de Sanidad, ya hay más de 5 millones, 5 millones 100 mil de ciudadanos israelíes que ya han recibido las dos dosis de la vacuna y ya casi esos 5,5 millones que han recibido por lo menos una y esperando a la segunda. Y entonces, bueno, visto lo cual, no tiene sentido seguir teniendo restricciones. A todos nos parece un poco extraño ya, ¿no? Sobre todo después del conflicto, como lo de ponerse la mascarilla, es como un poco surrealista y desde hace ya bastante tiempo que uno puede salir a la calle sin mascarilla. El tema es que cuando uno entra a establecimientos sí que la tiene que tener. Entonces, eso todavía es lo único, me parece, que no se ha eliminado en cuanto a las restricciones, pero todo lo demás en cuanto a aperturas del cine y el distanciamiento social y demás se elimina. Y ya en un principio no deberían de pedir el pasaporte o el pase, el Green Pass, que solicitan en los sitios cerrados a la hora de entrar, se supone que ya no lo van a pedir. Y eso, de momento, lo de las mascarillas sigue estando vigente, pero bueno, se espera que también eso en las próximas semanas en interiores que también se quite esa normativa.
Sí.
Así que pues, estupendas noticias, llevamos
Buena
tanto
noticia,
tiempo.
pero digo que también es un poco irónico que justo cuando ya se acabaron todas las fiestas judías que hemos tenido desde febrero, toda la semana, Purim, Pesaj, la cuenta del Omer, la Kwaomer, Shavuot, se acaba Shavuot y ahora sí se pueden juntar todos en la sinagoga.
Ahora sí, ahora sí.
¿Qué le vamos a hacer? Nosotros no controlamos al coronavirus, pero parece que no sigue mucho los preceptos de la halajá.
Eso seguro.
Bueno, pues esperemos que esta nueva normalidad también se traduzca que a partir de ahora, cada 2 semanas, con toda puntualidad, te tendremos en Radio Sefarad. Esperamos volver a contar contigo, por lo menos en la próxima entrega dentro de 2 semanas.
Aquí estaré. Hasta
Muchas gracias.
pronto.